El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti.
Del miedo que lleva al odio hablamos hoy. Empezamos por unos que dan mucho miedo.
Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.
Mientras la iglesia francesa encarga un informe sobre curas pederastas, asume sus terribles resultados y vende inmuebles para indemnizar a las víctimas, la iglesia española sigue tapando los casos de pederastia y solo reconoce un 2,7% de errores en los 35.000 edificios que se adjudicó en las inmatriculaciones. No es ningún ejemplo la conferencia episcopal en Francia, que ha estado ocultando los abusos durante décadas, pero al menos tiene propósito de enmienda. La nuestra sí es ejemplo de tener la mano muy larga para robar, esconder, incluso para escamotear las disculpas. Los obispos galos han tenido que reconocer y pedir perdón a las 216.000 víctimas certificadas de abusos de los curas desde 1950 hasta hoy, 330.000 si contamos las violaciones perpetradas por laicos de la organización religiosa. La cifra real ascendería a 5 millones y medio, según estiman los investigadores, porque durante años se han negado las acusaciones, se han destruido pruebas, incluso se ha perseguido a quienes denunciaban. Todo lleva a pensar que en España, con mucha mayor implantación de la Iglesia, la cifra sería muy superior. Pero no podemos saberlo, porque la Conferencia Episcopal Española se niega a investigar la pederastia. No solo no quiere crear una comisión independiente, sino que también se ha opuesto a indagar sobre los más de 1.200 casos presentados por el periódico El País al Vaticano y al presidente de la conferencia. ¿Pero qué van a investigar? Si, según dijo hace solo un mes su portavoz, Luis Argüello, en los últimos 20 años solo hay dos denuncias: a un laico y a un sacerdote desconocido. Sí, sí, habéis oído bien. Dicen que solo dos denuncias y uno no era cura y el otro, pues debía de ser alguien que se disfrazaba de cura. En Francia, 5,5 millones de víctimas. Aquí solo dos pederastas, de los que además se desentienden. A ver, tengo que hacer un esfuerzo de contención para no blasfemar. Y hay más. Los obispos españoles se han puesto de perfil en lo que el Papa ha llamado la batalla total contra la pederastia. Se han desmarcado con frases tan resbaladizas y nauseabundas como: lo importante no está en el pasado, sino en el futuro. O: nos ofrecemos humildemente a charlar, como si el abuso a menores fuera un tema de conversación, lo típico, mientras tomas el té o el café. O: hay que tener una mirada amplia con este tema porque también se abusa de los niños en otros ámbitos. Oye, que también lo hacen otros, que lo de violar menores se hace mucho, que tampoco es para tanto. No tienen perdón de Dios. Pero sí de la prensa conservadora. No leeréis un editorial exigiendo a la Iglesia española que haga como la francesa, pero sí podéis leer editoriales y columnas laudatorias ensalzando a los obispos por reconocer casi 1.000 inmatriculaciones irregulares. Que esto de inmatriculación irregular en cristiano quiere decir robo, vaya. Por lo visto, reconocer que eres un ladrón tiene 100 años de perdón, si eres cura. Los curas españoles robaron como poco 1 millar de inmuebles que no les correspondían. Serían muchos más porque, gracias a una ley de Aznar, se les permitió adjudicarse con facilidad más de 35.000. Si solo reconocen dos casos de pederastia en 20 años, normal que en 25 solo admitan un 2,7% de robos de edificios. Y un asunto tiene que ver con el otro. Los obispos españoles no quieren que se investigue a los curas pederastas porque si se hiciera, el número de abusos sería tan bestial, tan demoledor, que se les caerían las columnas que sostienen el templo. Se exigiría la devolución del patrimonio robado y el final del concordato que llevamos arrastrando 40 años por el miedo del PSOE a enfrentarse a la Iglesia española. Los socialistas siempre ponen la otra mejilla, que es la nuestra, cuando los obispos alargan la mano para zurrarles desde sus medios. A lo mejor es eso. Es el trauma que tienen algunos de las hostias que los curas les daban en el colegio. Los geniales Chaqueta de Chándal se meten en la piel del católico Cayetano en esta descacharrante Queremos ir a misa, de su nuevo disco Futuro tú antes molabas. Ellos molan todo y mola mazo la guitarra rollo Talking Heads de este temazo.
Señor obispo, escuche lo que le quiero contar. Señor obispo, la hegemonía se nos va. Siglos y siglos partiendo la pana y hasta aquí al decoro y la decencia les llegó su San Martín. Que no, no se puede permitir, habrá que hacerse oír. Señor obispo, pregúntese lo que era el cardenal.
Barbaridad. Queremos ir a un concierto de Chaqueta de Chándal. Estarán en el Canela Party el 24 de agosto, por ejemplo. Los amamos. Tienen dos cosas esenciales para hacer frente al miedo y al odio. Nos hacen reír y bailar. De cómo hacer frente al miedo y vencer al odio, habla una periodista, compañera y amiga, reportera valiente, que muestra la cara de los perdedores que se resisten a perder.
Porque hemos constatado que los hechos no bastan para entender, ni para hacer cambiar de opinión, ni para que nos pongamos en el lugar de la otra persona. Es más evidente que nunca que necesitamos también desentrañar su esencia, que es mucho más que conocer a los protagonistas de las noticias. Es seguir ahondando en la naturaleza humana. Y debemos hacerlo con sus luces y sombras, sin idealizar a unas y demonizar a otras buscando una falsa empatía. La empatía solo puede ser real cuando aceptamos y entendemos que la inmensa mayoría de nosotras seríamos capaces de lo mejor y de lo peor en determinadas circunstancias.
Patricia Simón nació y creció en Estepona, Málaga, frente a las costas de África, no lejos de Gibraltar. De ahí le viene la curiosidad por los que viven en la otra orilla. De las mañanas claras frente a los montes de Tánger, la lucidez para descifrar las fronteras. De la sal del estrecho, la sed de comprender lo que somos. En 20 años como reportera ha contado historias con nombres propios y causas globales en Colombia, los Balcanes, Nicaragua, Argelia, Sierra Leona, Jordania, Irak, Mozambique, Cuba, Senegal. Ha narrado el corazón asquerosamente pobre del capitalismo en el Nueva York confinado, los disturbios de un Linares que parecía Detroit, la olla a presión de los barrios pobres de Francia, la explotación de los invernaderos de Almería, las cárceles para inocentes en Grecia. Ha documentado violaciones de derechos humanos, crímenes ambientales, racismo, precariedad, miseria, y siempre encontró lo mismo: miedo. Así se llama su nuevo libro, publicado por Debate, donde se pregunta en qué momento hemos dejado de ser sensibles a la barbarie y qué hacer para recuperar la empatía. Patricia, reportera de La Marea, colaboradora de Carne Cruda, reportera y guionista del podcast del 15M, bienvenida a tu causa y a tu casa.
Muchísimas gracias.
Crudos días.
Crudos días.
¿Por qué el miedo?
El miedo porque cuando empecé a visitar las residencias y los hospitales al principio de la pandemia y a hablar con muchísimas personas sin hogar, lo que me encontré es que la palabra más repetida en todos los casos era miedo. En las primeras respuestas, que como sabes siempre son así las más evidentes, eran los miedos a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos. Pero cuando seguíamos conversando, lo que salieran eran los miedos que ya estaban ahí antes de la pandemia, que realmente estaban sobre todo a partir de la crisis de 2008. Y eran los miedos que han articulado la historia de la humanidad: el miedo al otro, el miedo a la pobreza, el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Y me di cuenta que si empezaba a revisar muchas de las historias que había cubierto, entendía mucho mejor las razones de sus protagonistas si me preguntaba qué papel había jugado el miedo y qué hace el miedo con nosotras, ¿no?
¿Y qué papel juega? ¿Y qué hace con nosotras?
Pues nos roba la vida. Lo que pasa es que es necesario, y bueno, además es un arma de supervivencia, pero además es necesario reconocer la legitimidad de los miedos, ¿no? Y no poner a competir cuáles son los miedos más legítimos que otros, porque es una sensación y así no los vamos a borrar. Entonces, me di cuenta también que había puesto el foco a menudo en las claras víctimas de vulneración de derechos humanos y que si quería entender realmente por qué estas personas habían estado en estos contextos, necesitaba entender los miedos de los supuestos victimarios, ¿no? Y ahí pues empecé también a contar historias de las personas que normalmente no atendemos tanto porque no son los más pobres entre los pobres, no son los más agredidos entre los agredidos, y creo que es mucho más interesante si queremos realmente que se den cuenta, que nos demos cuenta de cómo la ultraderecha y parte de la derecha está instrumentalizando estos miedos para someternos y explotarnos mejor, pues no crear esos falsos otros y otros, ¿no?, entre las poblaciones explotadas.
Claro, entre los de abajo, cuando uno se convierte en victimario, muchas veces es porque también es víctima.
Absolutamente. Y creo que además, desde el periodismo vinculado con los derechos humanos, a veces hemos caído en la trampa de buscando esa empatía, ¿no?, de la que hablabais cuando leíais el párrafo del libro, idealizar a las víctimas, convertirlas en personas, seres de luz, porque así pensábamos que entonces iba a conseguir más afinidad o más, más empatía. Y creo que eso al final es una falacia, no solamente porque es incierto y porque son sujetos de derecho, no tienen por qué ser perfectos, sino porque además la gente en general sabe que los seres no somos perfectos, ¿no? Entonces no se creen muchas veces nuestros relatos. Y también porque estas personas no tienen por qué cargar con el peso de hacerles ser los seres más perfectos y que sufren más para ser supuestamente beneficiarios, ¿no?, o merecedores de nuestra hospitalidad. Y muchas veces cuando vamos a determinados sitios les pedimos que nos cuenten lo peor que les ha ocurrido porque pensamos que así, pues de alguna manera van a conectar más, y es incierto.
¿El miedo solo paraliza o también puede movilizarnos?
Yo creo que el miedo al principio paraliza, Pero pensemos dónde estábamos antes de la pandemia. Y estábamos en 2018, ese resurgir del movimiento feminista hermoso y que se contagió en tantos países. 2019, movimiento climático, jóvenes por todo el mundo poniendo en el centro del debate político la cuestión de la crisis climática. Y sobre todo en 2019, principios de 2020, era el momento de mayor número de movilizaciones ciudadanas contra los sistemas políticos de sus países. Es verdad que cada uno con sus características propias, pero todas tenían algo en común y era algo que me parece muy interesante, personas pidiéndole al sistema económico que les diese una oportunidad para trabajar, ser explotados y poder construirse unas vidas. Eso era así en Chile, era así en Francia o era en Bagdad. Y eso ya es la vuelta de tuerca del sistema capitalista, que obviamente está gripando cuando tienes a masas de gente diciendo, por favor, explótame, pero déjame salir de la mierda. Pues yo creo que ese miedo ya estaba movilizando a través de la rabia también, ¿no?
¿Cómo utilizan las élites ese miedo?
Pues lo utilizan para enfrentarnos a los unos y a las otras y para impedir para distraernos y que no seamos conscientes de que son esas élites las que nos están atemorizando, no solamente por una cuestión ideológica, porque muchas veces ponemos mucho peso, ¿no?, en supuestamente su ideología, pero la ideología es el dinero, es decir, es explotarnos, ¿no? El miedo a la pobreza significa el hecho de que convirtamos al problema a la persona que llega en patera, ¿no?, sin nada, y que esa sea la culpable de que nos están explotando mientras esas mismas empresas tienen beneficios multimillonarios. Y lo interesante es que para sostener todo ese discurso, que se desmorona en cuanto se dicen dos frases, necesitas todo un aparato mediático que todos los días te diga que el problema eres tú, que no te esfuerzas lo suficiente, y el que viene que no tiene nada, ¿no?
Como bien explicas, nuestros temores están interrelacionados y este libro es un viaje de unos miedos a otros. Vamos a viajar contigo, que eres una periodista muy viajera, a lomos de tus crónicas y de lo que aprendiste escribiéndolas.
El miedo a los otros es atávico, pero paradójicamente el ser humano se consuela identificando como enemigo al que está en una posición de inferioridad para evitar reconocer su impotencia, dependencia y explotación por parte de quienes están en posiciones de superioridad y privilegio.
Estamos en Colombia.
Más de 300 campesinos llegaron al casco urbano buscando refugio. Temen resultar heridos en medio del fuego cruzado.
Allí conociste a Luz, ex guerrillera forzosa de las FARC. Entre el ejército colombiano, fuerzas de autodefensa y guerrilleros, habían matado prácticamente a toda su familia. Llevaba toda la vida temiendo a los que estaban tan presos de la guerra como ella, hasta que conoció a Francisco, un ex paramilitar, y se casó con el supuesto enemigo. ¿Qué te dice esta historia?
Pues me dice que al final, cuando buscamos los blancos y negros, pues estamos falseando la realidad. Y efectivamente, ella fue reclutada forzosamente por las FARC siendo una niña. Su hermano fue asesinado por los paramilitares. Se enamoró de un ex paramilitar que fue reclutado forzosamente a través de la pobreza. Si la única salida laboral que tienes es convertirte en mercenario, pues te conviertes en mercenario. Y cuando los veías juntos, lo que veías era que eran carne de cañón de esas élites que gobiernan Colombia, que se lucran de la guerra y que utilizan la guerra para apropiarse del territorio.
A veces no hace falta más que acercarse al otro para darse cuenta de que es uno mismo.
A mí me parece lo más interesante del libro, ¿no? El decir, estamos perdiendo mucho tiempo en culpabilizar al otro, en decir, no, es que eres racista cuando señalas que supuestamente la persona migrante viene a buscarte a quitarte el trabajo, tú eres machista, y en realidad, si salimos a la calle, vemos que la mayoría de la población tiene que dedicar gran parte de su tiempo, si no todo, a sobrevivir, y que son buena gente, quiero decir, y al final conviven todas esas luchas. Y también tenemos que tener presente que estamos en un momento donde hay muchísimo sufrimiento entre todo el mundo. Estamos en una sociedad muy triste, muy agotada, muy precarizada, y que encima lo que le estamos diciendo todo el tiempo es: no eres lo suficientemente bueno, no te movilizas lo suficiente, no exiges lo suficiente que se respeten tus derechos, cuando al final lo que tenemos son personas que efectivamente tienen miedo muy legítimo, pero que en su día a día teje relaciones las que puede para sobrevivir con el que tiene al lado, sea de aquí, sea de fuera, y es mucho menos malo de lo que muchas veces les estamos diciendo, ¿no?
Y de lo que muchas veces muestran las redes, porque precisamente el contacto cara a cara y la cercanía hace que desaparezcan muchos de esos odios y miedos, algo que en las redes, sin embargo, al estar en el anonimato y la pantalla de por medio, multiplica el rencor.
el rencor, y yo creo que la red a muchas personas le da la posibilidad de algo que es terrible que nos ha pasado, y es el poder supuestamente participar en su sociedad y tener capacidad de expresarse, ¿no? Yo creo que el hecho de que con la invasión ilegal de Irak, ¿no?, el 90% de la población española se manifestase en contra de esa invasión y el gobierno nos llevase a cometer esos delitos de lesa humanidad, tuvo un efecto que sigue vigente, que es: tú no tienes capacidad de participar en el destino de tu país. Y si tú te levantas, y especialmente a partir de la crisis de 2008, siempre te va todo a peor, ¿qué razones tienes para luchar? Por eso tenemos esas altas tasas de suicidio entre los adolescentes y esos problemas de salud mental y de depresión tan generalizados, ¿no?
El libro está plagado de ironías tristes de miedo al otro. La historia de Mehdi, menor marroquí, al que unos chavales de Melilla habían dado una paliza, y que encontraste en su chabola con la pierna rota y leyendo un libro antiguo de, atención, Educación para la Ciudadanía. O Basil, emigrante de Europa del Este, que trabaja como conductor de Uber en Estados Unidos, votaba a Trump y pedía que se cerraran las fronteras para otros como él. ¿Qué te hace pensar esto?
Pues que cuando tienes muy poco acceso a recursos de supervivencia, en el caso de Basil, cuando llegas, lo que haces es blindarte para asegurarte que lo poquito que tienes no te lo vayan a quitar.
Me recordaba mucho a los latinos for Trump.
Exacto, es que él era un hombre de Europa del Este for Trump. Lo que pasa es que no podía votar todavía, pero estaba convencidísimo de que esa era la salida. Creo que es natural y que tenemos que entenderlo. Lo que pasa es que el periodismo está para explicar que el problema no es que lleguen más personas que se vayan a quedar con sus recursos, sino que hay unas grandes élites, cada vez que concentran más la riqueza, que son las que están despojando a una mayoría social lo que sería básico para su existencia.
Sí, como dices, el miedo al otro se alimenta del miedo a la pobreza, que no ha parado de crecer desde el crack de 2008.
Disculpe el señor. Si seguimos dedicando reportajes y películas al naufragio del Titanic mientras seguimos asistiendo con indiferencia a los naufragios diarios en el Mediterráneo, es obvio que es porque el relato hegemónico favorece que nos identifiquemos más con los británicos que zarparon rumbo a Estados Unidos en el transatlántico más lujoso que con los habitantes de un país del que nos separa 14 kilómetros de mar. Es más, una parte de la población de los países ricos no solo no siente empatía por las calamidades sufridas por sus vecinos, sino que le molesta que no se resignen a su pobreza, que reivindiquen su derecho a una vida digna, que no asuman su lugar en la sociedad, como hacían antes los pobres.
Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar.
Estamos en Ceuta.
La mayoría son bulos, lo que pasa es que en momentos críticos como este es cuando más bulos hay y la gente no contrasta la información y se lo cree. La mitad es mentira. Yo vivo en el ojo del huracán. Yo no he visto, por Dios, violaciones, mentiras. Yo no he visto forzar puertas ni entrar a las casas de nadie. Me he sentido más insegura con la gente de Ceuta que con los jóvenes que están entrando. Ayer aproveché que en el semáforo del Chorrillo, que se puso rojo, para sacarle un cartón de leche a un subsahariano que venía arrastrándose, deshidratado, y me querían pegar. Un coche por detrás mía pitando, gritando que me lo llevase a mi casa. Aprovechó el cambio.
Escuchamos tu videoreportaje, Huir a Ceuta en la marea, sobre el paso de miles de personas a España el pasado mayo, cuando Marruecos quiso desestabilizar la frontera abriéndola. ¿Nos cuesta más entender nuestro miedo al pobre cuando pasa tan cerca?
Sí, porque es muy incómodo ser consciente de ello. Yo creo que Ceuta nos puso en un espejo al que no supimos responderle, porque realmente cuando Marruecos abrió la frontera hizo lo que supuestamente estamos exigiendo todo el tiempo. Y de repente vimos que políticamente y socialmente no sabíamos cuál debía ser la respuesta, ¿no?, a gestionar todo ese flujo de personas. Y a mí me parece muy interesante esos debates, ¿no? También hablo en el libro de: ¿realmente estamos dispuestos a que todas las personas que tienen interés, ¿no?, en migrar a España, por ejemplo, puedan llegar y repartir nuestros recursos con ellas? ¿Estamos, o es de boquilla? Y es parte del discurso que creo que tenemos que tener, pero no sabríamos cómo hacer eso realmente. Bueno, a mí me parece interesante enfrentarnos, porque al final todos tenemos miedo y tenemos miedo a perder el bienestar. Y creo que además algo que tenemos que reivindicar es que a todo el mundo le gusta vivir bien. Otra cosa es que sea vivir bien. Pero el tener una casa bonita, el tener una alimentación sana, el tener tiempo y dinero para ir al teatro o a un concierto o al campo, y a veces eso no lo decimos lo suficiente cuando estamos hablando de derechos humanos y muchas veces lo hablamos también desde posiciones de privilegio, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer discursos que conecten realmente con la realidad, y la realidad es que todo el mundo tiene miedo a perder lo poquito que ha conseguido.
Y los que menos tienen son precisamente los que tienen que soportar sobre sus hombros los problemas, porque generalmente cuando llegan oleadas de migrantes suelen ir a barrios vulnerables y las instituciones se desentienden.
Y son esas personas las que conviven, las que se relacionan con estas personas, las que tienen una relación de amistosa y de solidaridad. Hay un testimonio que para mí es muy importante del libro, que es una señora de una cafetería del sur de Madrid, que ella explica que no es racista, que ella es hija de migrantes extremeños, que entiende perfectamente que las personas tengan que buscarse la vida, pero que ella tiene un hijo de 18 años y que vive preguntándose qué va a ser de ese chaval que no tiene oportunidades laborales en ningún caso. Sus clientes, la mayoría son personas migrantes, se relacionan de igual a igual, pero comparten esa angustia e incertidumbre, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo tradicional hubiese sido señalar a esta señora, ¿no?, como racista, como base social de Vox, cuando en absoluto.
Claro, pero Vox se nutre de ese miedo lógico al futuro que tienen las clases más precarizadas.
Y yo creo que la solución está más que demostrada, es más estado del bienestar. Si hay más estado del bienestar, si hay más derechos sociales, si tenemos una mejor sanidad pública y universal y gratuita, una educación y reparto de recursos y posibilidades laborales. Al final, insisto, hay un problema con el trabajo y que se va a agravar con la robotización de buena parte del mercado laboral. No tendrás que competir porque habrá acceso, ¿no?, a lo básico. La ultraderecha, de lo que se alimenta y por lo que ha crecido tantísimo desde los años 80, es porque las democracias se han vaciado de su función fundamental de justicia social. Entonces, si la democracia no te da posibilidad de mejora, si ni siquiera te da la posibilidad de trabajar para mejorar tus condiciones de vida, ¿qué la diferencia de China?, ¿no? Que creo que también es una cosa que empieza a aparecer. China no está convirtiéndose en una gran potencia solamente por la parte económica, sino porque está demostrando que hay parte de crecimiento económico, está sacando a millones de personas a pobreza, ampliando una clase media sin democracia, desde una dictadura. Hay muchas personas que se sienten agotadas de estar en la rueda para producir y lo que quiere es que venga alguien que le diga, mira, nosotros lo vamos a solucionar. No hace falta que te preocupes. Y en la pandemia lo vimos muy bien, ¿no? Realmente hubo un momento de agotamiento de decir, tomen todas las medidas, todos los recortes de derechos, por favor, que alguien se ponga al mando, me pongan un militar en la rueda de prensa con el presidente, que me pareció dantesco, y tomen las riendas, ¿no? Y eso es lo que promete siempre la ultraderecha.
Incluso contabas que no os dejaban informar. Tú fuiste una de las primeras periodistas que salió a buscar imágenes y relatos de los muertos y de lo que ocurría en los hospitales, y al principio no se dejaba.
No solamente no se dejaba, sino que cuando publiqué en La Marea un artículo, ¿no?
Ah, bueno, sí,
reivindicando, claro, reivindicando que era fundamental que documentásemos.
Morbosa.
Sí, sí, buitre, y que si me encontraban por el pasillo del hospital. Y eso era una demostración también, por una parte, del miedo que tenía la gente en ese momento, de lo poderosos que son los discursos militaristas, porque se asumió que no se podía, y no se podía, y se cortaba el derecho a la libertad de expresión y a la información. Y luego, por otra parte, todos esos insultos eran desde cuentas anónimas. Y yo estoy convencida que es porque las redes, lo que decía, te da la oportunidad de expresarte cuando sientes que no tienes posibilidad de actuar en tu sociedad.
También has contado muchísimas historias de los que no se rinden, de los que, bueno, no se dejan doblegar. Personas que siguen peleando para mejorar las cosas, incluso en las peores situaciones. ¿Quién te ha marcado más?
Claro, muchísimas personas. Y tengo que decir que muchísimas personas también vinculadas con la iglesia de base, ¿eh? Javi Baeza, ¿no?, de aquí de la parroquia de Entrevías, o Carmina Bascarán, que cuento su historia, que se fue a Brasil y consiguió que Lula da Silva considerase que la lucha contra el trabajo esclavo era una prioridad de su gobierno. Personas que hacen trabajo de hormiguita, que no aparecen normalmente en los medios de comunicación, sobre todo que tienen un claro compromiso con el amor. Yo creo que es un libro que habla muchísimo del amor como salida a esta sensación de desesperanza, ¿no?, y de derrotismo, y de personas muy luminosas que encuentran un placer en la vida compartiéndola con otras personas.
Pues del amor precisamente vamos a hablar para terminar, porque finalizamos volviendo a tu tierra, Málaga, para hablar del miedo a la muerte y la soledad, pero también del afecto y de la felicidad para sobreponerlos.
El amor es el que nos permite dar sentido al caos, al sufrimiento y a la finitud de las horas desde la vida íntima, personal. Un sentido que, al final de nuestra vida, nos devuelve un retrato de nosotros mismos. Una cartografía de llamitas, de afectos y placeres mayores y menores, extinguidas algunas, en ascuas otras, incendiarias unas pocas. Cuando yo me muera, seré una hoguera que crepitará por el amor a un puñado de personas, muchos libros, bastantes viajes y un sillón orejero de terciopelo verde en el monte que es corriente de paso de las aves que migran de Europa a África.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo.
De la mano del poeta malagueño Manuel Alcántara, al que canta Maite Martín, volvemos a tu tierra marinera, valga el oxímoron, donde hace un año murió tu padre. ¿Cómo entiendes el miedo a la muerte y a la soledad desde entonces?
Como amor a la vida. Yo antes banalizaba mucho el miedo a la muerte, pensaba que si me moría pues había tenido una vida muy bonita y muy divertida y ya. Y ahora no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir nunca. Y quiero ser eterna y seguir disfrutando eternamente de la vida. Y eso, bueno, yo siempre he sido muy hedonista y muy apegada y de celebrar mucho la vida, y mi padre también. Fue inesperado, fue cáncer de pulmón por fumar, y ahora me doy cuenta de lo normalizado que tenemos el fumar. Y lo que entendí cuando vi su mirada de pavor, cuando se estaba dando cuenta de que se acababa todo, es que es legítimo y es sano tener miedo a la muerte, porque significa que amas la vida, ¿no?
¿Y eso cómo se aplica al periodismo, a la manera de contar, Patricia, todo eso?
Con afán de entender y no de juzgar. Me interesa mucho entender a quienes no entiendo, o entender a quienes se sienten que están siendo culpabilizados de cosas que no tienen la culpa, y con mucha compasión, porque somos a veces muy, juzgamos mucho y condenamos mucho a los demás sin entender que la gente tiene sus propias problemáticas, que son como las que tenemos nosotros, ¿no? Y creo que si somos más compasivos y más amorosos con quienes, a quienes les damos un micrófono o entrevistamos, nuestras informaciones también van a conectar más con la gente, y creo que necesitamos, bueno, pues creo que necesitamos mucho amor en la forma de hacer periodismo.
En eso ya eres una maestra, tengo que decirte, porque además luchas contra los ritmos del periodismo basura, contando las historias desde puntos de vista que muchas veces no se dan, contando, por ejemplo, la valla de Ceuta en cuatro escenarios al estilo de la película Dogville, o la historia del inmigrante número uno a través de su enterrador en Fuerteventura, o introduciéndonos en Cuba a través de un gallo que cruzaba la calle. Tenemos aquí a unos periodistas, unos estudiantes de periodismo. Marcos, acércate, ponte aquí en este micrófono. Eva, ábrele el micro este. Han venido desde la Universidad Complutense, donde tienen un programa que se llama El Patio, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Hola. ¿Qué consejo le darías de cómo contar y hacer periodismo a alguien que quiere serlo y está empezando en ello?
Pues haciéndolo. Yo siempre digo que el periodismo local es mucho más difícil y más sacrificado que el periodismo internacional, que hay millones de historias en cada una de nuestras esquinas que no están siendo contadas, que contar, dar la oportunidad de contar sus historias a las personas es muy sanador. Esa siempre ha sido mi experiencia. Todo el mundo tiene derecho a contar su historia, y probablemente si tuviera ese derecho nos entenderíamos muchísimo mejor. Hay mucha gente que está muy frustrada porque parece que su existencia no importa y que se podría morir y que a nadie le importaría. Entonces yo me pasaría la vida entrevistando. O sea, yo entrevisto al señor del taxi cuando estoy en el bar. Soy muy preguntona y siempre digo, bueno, es que yo me dedico, vivo de preguntar. Entonces que preguntes, pero sin pensar que ya sabes la respuesta. Todas las cosas interesantes que yo he aprendido como periodista ha sido cuando he preguntado realmente queriendo saber, sin dármelas de sabidilla, ¿no? Y ese es mi principal. Y que lo disfrutes.
Sí, me gusta eso de queriendo saber sin ir de sabidilla. Pues, Marcos, hazle una pregunta.
¿Qué te llevó a escribir el libro?
Me llevó a entender, me llevó la necesidad de repensar cómo había estado ejerciendo el periodismo, y también creo que la pandemia fue como un fin de ciclo. Eran todas esas advertencias que desde muchos sectores se llevan haciendo muchos años, del crecimiento de la ultraderecha, de la crisis climática, confluyeron en la pandemia, y me permitía darle un cierre que yo creo que es histórico lo que estamos viviendo con la pandemia todavía.
Marcos, mucha suerte en el patio. Hacen entrevistas estupendas a personajes de gran altura como Aymar Bretos, Javier Gallego. Saluda a tus compañeros de mi parte que han venido a vernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Roberto Brunete y Marian González.
Pues un gusto teneros por aquí. Gracias por venir a ver el programa y seguir disfrutando, como dice Patricia, haciendo radio.
Muchas gracias.
Encantada.
A los dos.
Encantado.
El amor y la alegría como antídoto, como decías antes, contra el miedo y el odio, son las últimas palabras que aparecen en las páginas finales. Cuando murió mi abuela, tuve claro que su legado sería la alegría, la palabra que tengo tatuada en la muñeca, de la mano con la que escribo, porque urge recuperar la tradición de la ética de la felicidad, para que las personas podamos alcanzar vidas plenas, con derecho a pan, pero también a las rosas, al vino y a los besos. Esa es la vía más eficaz para desenmascarar a las bestias. Escribes en ese final emocionantísimo, en el que reivindicas el discurso de la felicidad de Madame de Châtelet, la ética de los afectos de Baruch Spinoza, y el Solo no puedes con Amigos sí, de Lolo Rico, que se complementó con el clamor feminista de 2018. Queremos ser libres, no valientes. Ojalá ambas cosas. Ojalá que pronto podamos desearlo todo. Escribes. Para todo el mundo. Para allá.
Le gustaban pocas cosas. El alcohol y las ventanas. El mar desde una colina. El mar dentro de la playa. El olor de los jazmines. Los libros de madrugada. El sol, el pan de los pueblos Quevedo, recordar a África, la noche y los amigos, el verano y tus pestañas.
Te despedimos casi, casi, como pides en tu libro, y lo hacemos con esta maravilla, Le gustaban pocas cosas, otro poema de Manuel Alcántara, en la voz de Maite Martín, que te gustaría que sonara cuando mueras, que ojalá sí. Sea dentro de mucho.
Hombre, o nunca.
O nunca, o nunca. Que no nos queremos,
nunca suene.
Que nunca suene. Bueno, qué importantes son esas pocas cosas, ¿no? El querer, la belleza, el mar, los libros, el olor de los jazmines, los amigos, el verano, esas pestañas que amamos.
Bueno, al final es lo importante en la vida, ¿no? El resto sobra cuando nos damos cuenta de que se acaba la vida y por eso hay que disfrutar y por eso decía lo de la alegría, el bailar. ¿Qué echamos de menos con la pandemia? Echamos de menos bailar fundamentalmente y disfrutar de abrazarnos y estar con la gente a la que queremos más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, creo que el periodismo también tiene que contar eso.
Pues hemos disfrutado muchísimo hablando contigo.
Yo más.
Una periodista a la que amamos, queremos y respetamos mucho y admiramos. Bueno, pues te he dicho que te despedía casi casi porque quiero que te quedes y me acompañes para recibir a otra amiga que va a hablar de eso que tú explicas en las últimas páginas, que acabas de contarnos, eso que practicas en tus artículos y esta amiga llama las narrativas del amor. ¿Y qué mejor música para recibirla que este temazo de Sonita, la rapera afgana que desafía ni más ni menos que a los talibanes?
Recito un reino de vamos que lo tuvi chinone yo hidero de que yo de acero yo entojore te has de mi neyera mormis no zano luchan.
Porque de desafiar a los discursos de odio hablan estas narrativas en las que trabajan en la Fundación Periodística Por Causa, que dirige mi también muy amiga Lula Rodríguez Alarcón, a la que habéis oído otras muchas veces aquí porque es la caña de España. Crudos días.
La has puesto tan alto que ahora a ver qué hago yo para llegar
a... Tú siempre estás a la altura,
la
querida mía.
La caña de España. Bien, todo bien, Javier, gracias.
Bueno, bueno, bueno. Las narrativas del amor es precisamente de lo que nos hablaba Patricia, ¿no?
Sí, vamos a ver. Las narrativas del amor es una reacción al análisis de por qué las audiencias de repente empiezan a no consumir informaciones que les estamos dando con tanto cariño y también contadas y se ponen además a entrar en un debate lleno de odio y de repente nos preguntamos, oye, ¿qué le pasa a la gente, no? Porque claro, obviamente son ellos los que reciben la información. Y analizamos lo que le pasaba a la gente y la gente tiene mucho miedo, como bien explica Patricia en su libro, y está muy triste, porque el COVID ha traído muchísima tristeza. Entonces estamos todas intentando salir de ese espacio de tristeza profunda, del shock postraumático, en shock postraumático, cada ola es un shock, y nos cambiamos la narrativa e intentamos salir adelante y no lo logramos. Y entonces, bueno, pues analizándolo dijimos, vamos a ver qué tenemos y qué nos falta. Y teníamos mucho odio y nos faltaba mucho amor.
¿Y cómo se combate el odio con el amor? ¿A través del periodismo?
Pues lo primero que tenemos que empezar es a entender que las historias que contamos las tiene que recibir un conjunto de personas que necesitan cosas inspiradoras que les hagan crecer. Necesitan volver a creer que pueden ser agentes de cambio y necesitan además superar un estado que es colectivo. Entonces, llevamos mucho tiempo, nos llevan diciendo mucho tiempo que el bienestar es individual. Y que esto es una cosa personal, que tú haces mindfulness y yoga y meditación y que ya te arreglas.
Sálvese quien pueda.
Claro, claro. Pero, y es cierto que te arreglas un poco, o sea, no vamos a... ¿Quién, una buena clase de yoga, vamos a ver? O de pilates, ¿no?
Un buen baile, un buen perreo.
Sí, pero fíjate, el perreo ya no es individual.
No, efectivamente.
El perreo sí que, como dice Patricia, ¿no? Entonces, el problema es que tenemos un malestar colectivo y hay que encontrar soluciones colectivas. Y creo que las historias que hay que contar son historias que necesitan tener resultados, o sea, en espacios en los que a ti te recuerden que tú, si los demás están bien, tú estás bien. Y que tú tienes que formar parte de comunidades que están bien. Y luego otra cosa que te tienen que recordar las historias es que puedes cambiar las cosas y eso se hace un poco también a través de la utopía, ¿no? O sea, todas las historias son distópicas. La realidad es bastante complicada y no tenemos nada que digas, wow, déjame volar, que me voy a imaginar un mundo mejor. No, es todo como, espera, que ahora te voy a contar otra historia de una tipa que la violan y luego tal. Y ahí en medio el relato del héroe. Es decir, tú vas a salir de esto tú sola y encima vas a ser la mejor, te salen alas, vuelas, tocas a los niños, los curas. Y es como, pero si no puedo con mi vida, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, dame algo que pueda hacer. Y es verdad que podemos contar historias de gente que se une y que a través de esa unión crece brutalmente y se le quita la tristeza.
Pero quien dice amor suele ser tachado de ingenuo, de infantil, de buenista. Vamos, no tiene tanta aceptación como el odio. Contradictorio, por cierto, que se demonice al amor y no lo que es demoníaco.
Claro, porque el amor es un contrapoder brutal. El amor entendido como esa acción consciente que tú llevas a cabo para co-crear ese amor. Y ese amor está presente en un montonazo de tratados y montonazo de estudios antropológicos. Léanse la guía de narrativas del amor, porque hay muchísimas referencias interesantísimas.
Que se encuentran en porcausa.org.
Porcausa.org, narrativas, y ahí está. Y de hecho, si googleas narrativas del amor, también sale, hay que decirlo.
Sí, pero como diría Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor?
Cuando hablamos de amor, hablamos de un proceso consciente y voluntario en el cual co-creamos y eso nos reporta co-creamos sin pensar en el bien para nosotros. Y eso no quiere decir que pienses en el bien del otro. En realidad lo que piensas es en la co-creación, en tener salud mental. Como lo que pasa que es un contrapoder y llevamos demonizando el amor, pero desde la Edad Media, claro, cuando ahí empezaron a intentar controlar a la peña que le dieron. Y Patricia lo cuenta muy bien.
Odio y miedo, claro.
Odio y miedo. Entonces ahí es cuando agarras a la gente y la gente está ahí hundida y no sabe, no es capaz de salir. Y a día de hoy estamos todos en plan, oh, virgencita que me quede como estoy. Si tú a esto le metes 7 capas de amor, te vas a cualquier sitio donde están pasando cosas y la gente se está uniendo y están creando, te vas a un festival de música, te vas a un concierto, que son herramientas del amor. O te pones a reírte.
No va a dar.
Es como se pega, Javier.
Pero porque yo tengo una facilidad para que se me contagie la risa.
Aquí se está riendo todo el mundo.
Eso es.
La risa se pega, pero además os voy a decir, no se pega porque sí, es porque tenemos un sistema físico y fisiológico que hace que la risa se pegue. Es una herramienta de creación de comunidad.
Y otra herramienta que lo decías es la utopía. Tenemos muchas distopías, pero sin embargo hay una serie que tú me recomendaste ver que es pura utopía.
It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me.
Que se abre con esta versionaca de Michel Bublé del Feeling Good.
And I'm feeling good.
A bailar todas.
I'm feeling good.
Y esa serie es Sense8, la serie de las Wachowski, las hermanas de Matrix, que también nos dan una gran cantidad de utopía a través de una historia fascinante de ciencia ficción, que es lo que les va a ellas. Cuéntanos.
Bueno, pues buscando alguna serie utópica en Netflix y otras plataformas afines de streaming, no encontramos ninguna menos esta. ¿Y esta por qué es una serie utópica? Porque plantea un mundo en el cual las personas se interconectan y 8 personas son una persona. Y de repente esa unión es brutal y esas 8 personas no tienen nada que ver la una con la otra y están en sitios físicos diferentes, geográficos. Entonces al final ese aspiracional de que las personas podemos unirnos y convertirnos en una única persona y todo lo que los demás tienen que darte, convertirte en una, entonces eres un superhéroe. O sea, si yo pudiese tener lo que tiene un tipo de Senegal y lo que tiene una tipa de Corea del Norte, y bueno, es que sería la bomba, ¿no?
Es que es maravillosamente anarquista la serie, porque además se dice, coge lo mejor de cada uno y ponlo a cooperar.
Sí, y lo peor también, porque vamos,
sí,
el tipo...
por el otro lado está lo malo.
El Silvestre se pega unos llantos y están ahí todos llorando.
Pero sí, efectivamente, se comparte lo bueno y lo malo, la tristeza y la alegría. Bueno, y además
y
está...
Y la música
de las discotecas. Dios. Y las orgías, se comparte todo.
Bueno, o sea, las orgías, claro, no son orgías.
Bueno,
son
no son
expresiones
ese de sexo y amor.
Del amor, muy del bien. Amor. El sexo...
Y esta canción, además, es una muy buena expresión de todo ello. Porque Michel Bublé es todo un ejemplo de esa integración del mundo.
Mira,
y la música
es una
y el
pasada
baile.
El Bublé. El Bublé, el tipo, tiene 4 orígenes diferentes. Nace en Canadá, sus padres son de origen croata y italiano. Y francés, y entonces este tipo que quiere, su abuelo es un fontanero italiano, y entonces este fontanero italiano, su nieto quiere cantar, y el tipo hace lo que puede para que el nieto cante,
pues mira cómo canta,
y entonces acaba pagándole unas clases con un barítono de la ópera de no sé dónde, que también es italiano, y haciendo chapuzas gratis a los bares para que dejen cantar a su nieto, y así es como Bublé, que es un mestizaje brutal y por eso hace esta música brutal e interpreta esta música que, por cierto, viene de África, ¿no? Ya hablaremos de esto algún día, ¿no, Javier?
Ah, podríamos hablar de esto, claro.
Tío, mira, esto se llama Migralalaland.
¿Ah?
Todas las migraciones se pueden contar con canciones.
Pues...
Tengo así de casos, así.
¿Así? ¿Así?
¿Así?
¿Cómo está
así,
la plaza? ¿Así?
¿Así?
Pues vente a contarlos aquí. Vente a contarlos aquí.
Ah, por Dios.
Calla ya, sí, sí. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa.
Lo que pasa es que no me dejan hablar, ¿eh?
Bueno, es que tenemos que seguir, que el programa viene ahora otra narrativa, pero yo creo que lo has contado fenomenal.
¿Me invitas?
Sí, te invito a seguir Migralalaland.
Oye, que vengo caracterizada, que ahora que sé que hay Twitch.
Sí, sí. Y vienes y cuentas una canción que hable de las migraciones y que cuente la historia...
Oye,
a través de la música.
Una ideaca.
Es una idea.
Migralalaland.
¿A quién se le habrá ocurrido?
¿Lo puedo contar en alguna columna?
Sí, lo puedes contar, por supuesto. Y dices que lo vas a hacer en carne cruda, ¿vale?
Vale, sí, por favor. Gracias.
Lula Rodríguez Alarcón. Te amamos, te amo, te quiero.
Yo también te quiero mucho.
Scent of the pines, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. So good, I feel.
Esto viene muy bien para las narrativas del amor y para las narrativas de hacer el amor, también te digo. Y de ellas nos vamos a las narrativas del humor, porque niños, niñas, grandes y pequeños, llega el momento de nuestro...
¡El debatwitter! ¡El debatwitter!
¡Con todos ustedes! ¡Los twittertulianos!
Y nada mejor para finalizar la semana que comentar la actualidad con nuestras debatertulianas. Nos acompaña Antía Lousada.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy estupenda.
Malacara, ¿qué tal?
Muy buena, aquí estamos, ¿cómo estáis?
Y Violeta Muñoz, que estará en las redes, ¿qué tal? Buenos días,
hola,
buenos días.
Hola, hola, hola.
Y Pepe Macías, como siempre.
Hola, ¿qué tal?
Es más grande. Estupenda gorra, me encanta.
Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos ya, porque hoy la actualidad viene más cargada que los cubatas en el bar del Congreso. Así que empezamos con el...
Bole Twitter. Twitter. Información con carácter en 140 caracteres.
Y nada mejor que empezar con una noticia de iglesias. Ni Julio ni Pablo, sino la singular, la iglesia.
Ajá.
Y para ello abrimos nuestra subsección más clerical.
Plus Ultra, informativo medieval. Patrocinado por la revista Monaguillos Pillos. Píllala ya en tu kiosco.
No sabía que teníamos esta sección.
Ni yo. Pero venía de oferta. La noticia que vamos a tratar es la de la Conferencia Episcopal, que ha admitido que registró a su nombre bienes que no le correspondían.
¡Miráculo! Eso se conoce como la Inmaculada Inmatriculación.
Efectivamente, habemus jetum.
Tenemos jeta.
De momento, reconoce que hay un millar de bienes inmatriculados que a lo mejor, a lo mejor, no son suyos.
¿Solo un millar? Pocos me parecen.
Sí, eso de bienes, luego de males, aún más. Parece ser que entre 1998 y 2015, la Iglesia inmatriculó casi 35.000 bienes gracias a una reforma de José Mari Bigote de Schrödinger Aznar.
Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca.
Los bienes que yo tengo no que inmatricular, déjame que los inmatricule tranquilo.
Y el buen inmatriculador que los inmatricule, buen inmatriculador será.
Si es que la culpa la tienen los bienes, que los visten como monaguillos.
Y lo de inmatricularlo puede hacer cualquiera, quiero decir. ¿Puedo registrar a mi nombre, por ejemplo, la Catedral de Burgos?
Es que si lo haces tú, que es rojera, se llama ocupar.
Ah, vale.
La iglesia no ocupa, inmatricula.
Ah.
Debatertuliano, niños, ¿qué cosas creéis que ha inmatriculado la iglesia de Strangis? Por ejemplo, algunos bebés. 1, 2, 3, respondo otra vez.
¡Cantora! La libertad reproductiva de las mujeres. La fe, la esperanza, la culpa.
Muy bien, bravo, bravo. Muy bravo, bien, bravo. Muy bien, muy bien. ¡Campanas, hago! Bueno, y en el caso de Malacara, 1, 2, 3, responda otra vez.
A ver, yo creo que 1, los caminos, porque todos los caminos llevan a Roma. Entonces, puede ser que por ahí. Los satélites, aviones, los cohetes, todo este tipo de cosas que esté cerca del cielo, porque puede interferir con hablas con el Santísimo. Por tanto, es lo más, que es lo más. Cuidado que te las ves con esta gente. Tercero, los parques infantiles, porque todo lo que esté dentro es mío.
Uy.
Y por último, todas las palomas y palomos del mundo, para que ninguna y ninguno hable de lo que en verdad sucedió aquella noche golosa en el Portal de Belén.
Muy bien, muy bien, muy bien. Violeta, ¿tienen algo los oyentes?
Sí, los oyentes. Ra del Barrio dice que se han inmatriculado todos los pisos donde Ana Rosa dice que hay ocupas, bastante. Jugo de Juan dice que ahora lo entiende todo porque, claro, la iglesia se ha debido inmatricular sitios así carca y retrógrados como el Senado. Y yo lo que creo es que lo que ha podido pasar es que unas navidades Aznar le regaló a los curas las maquinitas estas de que le regalan a los niños para poner tu nombre, Alfredito.
Ah, sí.
Y claro, venían 35.000 etiquetas.
Toma ya, había que ponerlas en algún sitio.
Y las gastaron.
Muy bien pensado. ¿Eh? Está bien. Ovación para Violeta Muñoz.
Sí.
¿Y tú, Pepe, qué?
Yo es que no... Es que han dicho casi todo lo que se ha podido inmatricular.
Espera, no me lo digas. Tienes una canción.
Tengo una canción.
Te voy a venir.
Inmatriculación, de bienes muy baratos.
Inmatriculación.
Esto no es ocupación. Inmatriculación.
Pronovis.
Para pasar el rato. Inmatriculación.
Pronovis.
Cambio de una oración.
Temazo.
Es un temazo.
Temazo. ¿Verdad? Menos mal que no lo vamos a volver a ver.
Se queda ahí.
Te ha parecido increíble. No lo vuelvas a escuchar.
Messi. Vamos con nuestro siguiente tema, que vuelve a tener de protagonista a...
Qué bien. Hoy comemos con Isabel.
lo que me ha costado
encontrar esto
de VHS.
De la cinta casete que la tenéis.
Bueno, más bien nos comemos lo que dice Isabel. Ajá. Efectivamente, amigos. Isabel Díaz Ayuso. ¿A esta no la inmatriculan?
Yo creo que Peca ya la inmatriculó en su día.
Sí, bueno, Ida nos ha vuelto a dejar una de esas frases que demuestran que para ser presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco hace falta que la sangre te riegue el cerebro.
Vamos a vender Madrid como la última Coca-Cola en el desierto.
Y los muchachos del barrio la llamaban loca.
Como siempre, surgen muchas dudas. ¿Coca-Colas en el desierto? Parece el nombre de un disco indie.
Venden Coca-Colas en el desierto.
A mí es que lo que más me apetece en el desierto es eso, una Coca-Cola y telepizza.
Y telepizza, claro. Pero no perdamos la sinceridad de la frase. Vamos a vender Madrid.
Efectivamente.
Este es el tema.
Sí, 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 sí. Yo he visto un cartel llegando a la ciudad que pone bienvenido a Madrid, se vende. Razón nos falta.
Tampoco nos debe extrañar. Ya la han ido vendiendo por partes. La verdad es que ya queda poco por vender, Pepe.
De batuiteros, vamos a vender Madrid. Ayudemos a Ayuso a redactar el anuncio de venta.
Empezamos en este caso por Malacara.
Venga, pues mira, espaciosa villa de la que Julio César se quedó a tan solo 70 kilómetros, Hitler a 400 y Godzilla a 5.000. Por lo tanto, una villa tocada por la bendición de sobrevivir a la tiranía, o bueno, a cierto tipo de tirano. Una ciudad idónea si eres constructor, amigo de constructor, amigo de constructor, si es de los que ve un descampado y dice, aquí pego un hospital, o si tienes una empresa de gel hidroalcohólico, porque te lo pagan a 15 veces lo que se paga en otro sitio.
Efectivamente.
También disfrutarás de 15 veces más libertad, 15 veces más atasco y 15 meses más para que te operen de los juanetes que en cualquier otra ciudad española. Y eso que el ranking está bastante cotizado, ¿eh? En fin, una bicoca que acaba de salir y que nos la quitan de las manos. Libre de impuestos, porque no hay. Libre de cargas, no, porque viene con una presidenta loca. Por cierto, agua no incluida.
¡Bravo!
Vamos.
Maravilloso, maravilloso.
Mi anuncio es maravilla, idealista.
¿Y tu anuncio, Antía?
Yo directamente he hecho un spot.
Ah, bueno.
Por favor, dentro música. Mi nombre es Antía. Soy gallega, pero llevo 13 años viviendo en Madrid. Madrid me ha brindado tantas cosas, tantas oportunidades, como la de conocer sus gentes, sus barrios, eso sí, cada vez barrios más alejados del centro, porque no me puedo permitir el alquiler. Madrid es una ciudad que regala tiempo, una hora y media tardo en llegar al hotel donde trabajo en Alcobendas. Y cómo olvidar sus museos que nunca voy, porque bueno, el horario no me coincide cuando son gratis, pero están ahí. Yo sé que están ahí. Y cómo, y bueno, anécdotas, 13 años llenos de anécdotas, como aquella vez que ese señor se hizo una paja al lado en el metro y me manchó el abrigo. 13 años y todavía se mantiene la magia. La magia de preguntarme cada día, ¿qué coño pinto en Madrid?
¿Tienes algo que contarnos, Violeta?
Sí, por aquí Mágica 11, su anuncio es: se vende Madrid amplio y con buenas vistas cara al sol. También hay quien dice que lo de la Coca-Cola en el desierto es como la idea de cosas cutres que no tienes más remedio que comerte, como los desayunos en Madrid. Entonces yo iría por esa línea, ¿no? Vender Madrid como la última aceituna del plato que está chuchurría, está aplastada, pero aún así te la comes, como la última pipa de la bolsa de elefante rosa, ¿no? Que sabes que va a estar amarga, pero confía en que no, pero sí. Como los pistachos cerrados, que los dejas para lo último, intentas comértelo, como las palomitas, ¿no? Que no explotan y te comes al final el grano con medio kilo de sal. Eso es Madrid.
Eso es Madrid.
No está buena, no es sana, no te gusta, pero te la comen.
Bravo por esta cordobesa, maravilloso. Me ha dado unas ganas de abrazarte cuando he dicho chuchurría.
Chuchurría.
Es que eso lo decía mi abuela. Es que eso se dice mucho en nuestra tierra. Y cuando he dicho chuchurría, he dicho, ¡inque, lo cojo y de los mufletes el agua así, chuchurría! Bueno, y anda, vaya.
Españoles, en estos tiempos de pertinaz coca-colismo...
Generalísimo, ¿qué le parece lo de que venda Madrid?
Me parece estupendísimo. Ah. Además, estoy interesado en comprar.
¿Ah?
¿Sabe usted si será muy caro?
Según se ha dicho, como la última Coca-Cola en el desierto.
Maravilloso. Por mucho que quieran cobrar por una Coca-Cola, es asumible. ¿Y sabe si la venden por trozos? Porque igual me compro la parte del valle.
Yo creo que Ayuso se lo deja a buen precio, fíjese.
Me gusta esa muchacha. ¿Sí? Me recuerda a un amigo mío, el señor Fury de Alemania.
¿Se refiere a Adolf Hitler?
El mismo que viste y gasea. Con los dos me pasa lo mismo. No les entiendo cuando hablan, pero veo en su mirada que no es nada bueno.
¿Y eso le gusta?
Muchísimo. Ah. Uy, os dejo, que creo que guardé un montón de monedas con mi cara y a ver si con ellas me da para comprar la cruz. ¡Arriba yo! ¡Y Hail Ayuso!
¡Oh! Y continuamos. Qué cambio impresionante, qué cambio. No es impresionante, o sea...
Como si cambian de silla, además.
No, no, es que es Superman y Clark Kent. O sea, sí, sí, es que sí, no sí. Ves a los dos juntos.
No, 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 nunca se les ha visto. No, porque... Y este es el registro con el que ladran los perros luego fuera. Y continuamos con algo que no tienen precio. Los hashtags.
¡Marchando una de hashtags!
Y el hashtag de esta semana lo protagonizan la infanta Elena y...
El que era el duque empalmado fue a la cárcel por Pirín. Ha borboneado y ahora quiere interrumpir. ¡Hey!
Qué difícil imitar a Víctor Manuel. Sí, es que va como muy lento, es como de acaba ya la puñetera canción, no, Víctor. Y la gente se ha ido del concierto.
Pues sí, de los autores de Amiga Entrañable, Cese Temporal de la Convivencia o Rey Emérito, llega el nuevo eufemismo real. Los duques de Palma interrumpen su relación matrimonial.
Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí.
Suena interrumpimos la relación matrimonial para ofrecerles una noticia de última hora.
Pues sí, podemos considerar que su matrimonio ahora está en los anuncios.
Parece que los reyes no pueden divorciarse, pero pueden interrumpir su relación matrimonial sin problema.
Sí, 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 eso sí. Afirman que el compromiso con sus hijos permanece intacto.
Oye, me alegro, ¿no los venden entonces como si fuera la última Coca-Cola en el desierto?
Pues parece que no, es una pena porque yo iba a mirar el precio en Wallapop.
Qué decepción, ¿eh? Igual la iglesia... ¿Podría matricularlo siendo niño?
Es verdad, sí, porque lo borbones ahora es tan barato, pero seguro que se revalorizan.
Sí, ¿y qué quiere decir el compromiso con nuestros hijos permanece intacto?
Que siguen como hasta ahora, que no le hacen caso. Debater, Tuliana o Noniana.
Siguen sin tocarlos.
Sin tocarlos, sin tocarlos.
Ya los viste el servicio.
Ya está, claro, es como... Los niños van a seguir igual, los cuidan otros. Hashtag interrumpir su relación matrimonial. Otros eufemismos monárquicos para divorcios, separaciones o lo que pudiera suceder.
Antia.
Pues mira, yo había pensado que por un lado se podría llamar, por ejemplo, reforma matrimonial.
Ah, eso está muy bien.
Podríamos tener también un matrimonio en diferido.
Ah, sí, en simulación de, claro, de divorcio.
Y también el que más me gusta y que podría ser un título de balada, rescisión de amor.
Oh, me gusta, rescisión de amor. Eso va para el próximo de Bertín.
¿Verdad? Rescisión de amor.
Luis Miguel.
Sobredosis de cariño.
Interrumpimos nuestra relación.
¿Por qué? ¡No nos caían bien los niños!
¡Maravilloso! ¡Bien! Malacara, ¿y tú que eres de hacer grandes hashtags?
Yo me he tirado por otras cosas que pudieran suceder.
A ver.
Por ejemplo, inusitada partida vacacional arábiga. Agasajo institucional de afectuoso galán indiscreto. Esto es cuando le da 65 millones a alguien. Súbita atribución particular sin querer queriendo de bienes de posesión, goce o usufructo ajeno. Esto es cuando te queda dinero de lo tuyo. Y por último, la que más me gusta. Detonación fortuita contra cerviz allegada. Y cada uno que lo interprete como quiera.
Creo que es brutal. Detonación fortuita contra cerviz allegada. No, es que cuando habla el poeta lo mejor es callar. Violeta, ¿qué tienes tú por ahí?
Pero aquí dicen que interrumpir la relación matrimonial lo ha tenido que escribir el mismo que publica apretada jornada de trabajo en la agenda del rey. Y lo llaman también... Este tema ya no lo lleva mi marido. A mí lo que me gusta es pensar cómo llama la Casa Real entonces a lo que le pasó a Luis XVI, que le interrumpieron la cabeza del cuerpo.
Sí, una interrupción permanente.
Permanente, interrupción.
Sí, permanente. Exactamente.
¡Españoles! Me llena de orgullo y de interrupción.
Majestad,
¿qué pasa?
Usted interrumpiendo. ¿Qué le parece lo de la interrupción de la relación matrimonial de su hija?
Pues tampoco me parece noticia. Yo llevo desde que me casé interrumpiendo mi relación matrimonial.
Eso es cierto. Bueno, ¿y sabe cómo se ha enterado Cristina? Porque ya no se entera de las cosas de su marido.
Hay que entenderlo. Ella es hija de primos. Y eso genéticamente se nota, Pepe.
Sí, ya. En un caso como este... hay una duda. ¿Quién le pasa la manutención a quién?
Pues se la pasáis vosotros, a los dos, bueno, y a toda la familia.
Ya lo suponía. ¿Y qué opinión le merece su yerno?
Bueno, Iñaki es lo que más se parece a mí, la verdad.
Bueno, pero es que Iñaki no es hijo suyo.
Eso nunca se sabe.
Es cierto. No se puede decir de este agua no beberé o este borbón no es mi padre.
Justo, Pepe, justo. Bueno, por ellos, os dejo que voy a gestionar que si algún día me inmatriculan, me metan en una prisión de mujeres, como a Iñaki.
Bueno, continuamos.
Es que son unos cambios.
No, la verdad es que tú y yo, ¿por qué no nos hemos dedicado a la invitación?
No lo sé, está Carlos Latre diciendo, dedicaros. No pasa nada.
Pero en tu cara me suena, de todo.
Bueno, Pepe, continuamos.
Y antes de finalizar, vamos con un poco de cine con...
La película de la semana.
Pues sí, porque cuando parece que se vislumbra el fin de la pandemia, comienzan los preparativos para la Tercera Guerra Mundial.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez.
Se van los pies. Se te van los pies a la guerra, pero a la guerra.
Se les están quedando unos años 20 preciosos,
sí,
¿eh?
Menos mal que puede que no tengamos que estudiarlos porque estaremos todos muertos.
Siempre tan positivos.
Pero tranquilos, que el presidente bolivariano Pedro Sánchez se hizo unas fotos hablando por teléfono,
sí,
para mostrar que está en permanente contacto con los representantes de la UE y de la OTAN.
Cierto, unas fotacas de Pedro hablando por teléfono y mirando a cámara con cara de Zoolander.
Sí, pero parece que Iron Biden se va a reunir con todos los líderes europeos para tratar el conflicto de Rusia y Ucrania, pero... Pedro Digamelón Sánchez no le han llamado.
¿No?
No, no.
¿No?
No.
Bueno, debe de ser que se estaba haciendo la foto justo cuando le llamaban y claro, pues comunicaba.
Claro. O igual era Pedro el que estaba llamando a la vez y se escuchaba.
En estos momentos no podemos atenderle. El usuario al que llama está apagado o invadiendo Ucrania.
Muy bien traído. Sí.
Debater tuliano, nianas, las fotos de Pedro Sánchez al aparato. Título y sinopsis de la película.
Mala cara.
Teléfono rojo, pero sin pasarse de rojo. Yo no he, pensado mucho los sinopsis. Creo que con el título se entiende bien.
Sí, sí.
La segunda. Missing Roll, el hombre que le faltaba rollito de primavera. Bueno, se llama de un hombre que llamaba chino. Tercera, la llamada del ahorro. ¿Cómo ahorrarse la reforma laboral?
Muy bien.
Y la última, la llamada de los salvajes. Salvajemente guapo.
Muy bueno, muy bueno. Antia.
Es Antía, ¿eh? Ya, cierto, es que, Antía.
Claro, pero antes he dicho Antía y tú has dicho Antia.
¿Qué dices?
Sí.
No, no
bueno, luego, luego, luego.
Luego, tenemos, luego tenemos, es, en la calle.
Está grabado.
A mí pasa también que me llamo Pepe y me llaman Pepe.
Antía la usada.
Muchas gracias. Tengo otra vez música. Por favor, me la pones.
Venga, música.
Mi película se llama... Calentamiento global. Pedro Sánchez es el tórrido presidente de un país que nadie conoce. Un día recibe una llamada que le invita a una gira por Estados Unidos. Su imagen empieza a salir en todas las televisiones y pronto le bautizarán como PILF, President I Like to Fuck. No hay ser vivo que se resista a su sexiness, provocando un calentamiento global masivo que pondrá en peligro a toda la humanidad. Calificado más 18.
Bueno, Pepe, pues supera tú esto.
Me encantado de PILF. No, yo no...
Bueno, bájalo para que podamos irnos con tranquilidad.
Se me ocurre The Ring... De Ring y ya está. Y el teléfono de rojo. Es que no tengo más. Yo, es que yo sea, creo...
Teníamos que haber cortado conmigo el programa.
Sí, lo habíamos dejado en alto como Carrero.
Sí, yo creo que hay que ir acabando ya porque es juernes y Boris Johnson lo sabe.
Sí, sí, estará buscando la última fiesta para Boris. De todas maneras, todos los días son juernes.
Momento, nos llega una noticia de última hora. Parece que han descubierto que el pasado 2 de noviembre no hubo fiesta en Downing Street.
¿No hubo fiesta? ¡Miráculo! Y con esa última hora nos inmatriculamos hasta la semana que viene. Vámonos con una canción.
Inmatriculación, me vienes muy barato. Inmatriculación, esa no es ocupación. Inmatriculación, para pasar el rato. Inmatriculación, cambio de una oración.
Bueno, inmatriculaos este programa que es vuestro. Hasta la semana que viene. Que la radio os acompañe.
Inmatriculación.
Que alguien se matricule en SCA.
Hasta mañana, hasta luego, chaval.